Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Yo he querido, ustedes lo saben, yo he querido que Entre Nosotros sea un espacio donde la realidad cubana no excluya otras realidades. Donde Cuba sea una constante, sí, pero donde también se presenten otros temas de interés para cualquiera que esté consciente de que no todo comienza y termina en nosotros. De que el mundo, señoras y señores, como decía el novelista Ciro Alegría, de que el mundo es ancho y ajeno. Ajeno en lo que esta palabra sugiere de extraño, ¿verdad? De desconocido. Cuando decimos que nosotros somos ajenos a un hecho, ¿qué queremos decir? Bueno, queremos decir que no estamos familiarizados con ese hecho, que no tenemos noticias de ese hecho. Yo he querido que Entre Nosotros sea un espacio capaz de familiarizarnos a todos, a ustedes y a mí, con algo de lo mucho que en este mundo puede resultarnos ajeno. En días anteriores hemos hablado mucho de Cuba, pero hoy yo quisiera iniciar una pequeña serie de programas algo distintos a los más recientes. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que ustedes sepan que aquí, en este espacio, todo es posible. Y con el propósito también de compartir con ustedes alguna información valiosa, con el propósito de sorprenderles y, como digo siempre, con el propósito de invitarlos a pensar, pero a pensar sonriendo. Yo podría pasarme el año entero hablando de Cuba, de asuntos relacionados con la historia de Cuba, con su poesía, con su música, con su actualidad, etc. Pero entonces este no sería un programa distinto, sino un programa convencional, un programa previsible. Y mi interés es que este programa sea todo lo contrario. Mi interés es que este programa ofrezca platos, entre comillas, platos de todo tipo, aunque la mayoría de esos platos sean cubanos. Además, me gustaría que esos platos fueran algo raros, algo exóticos, si se quiere, en el marco de las programaciones habituales, ¿no? De ahí que hoy me haya propuesto, amigos, comenzar a ofrecerles esta pequeña serie de programas cuyo protagonista va a ser uno de los italianos más célebres de la historia. Un hombre a quien se recordó la semana pasada, pero cuyo legado como artista y como inventor son motivo de admiración y de asombro para miles y miles de personas todos los días del año. ¿Saben ustedes, amigos que me escuchan, quién inventó el sándwich? ¿Sí? ¿Saben ustedes quién inventó el sándwich? Eso que en algunas partes de Cuba y de España también llamamos emparedado o bocadillo. El inventor del sándwich puede haber sido este hombre al que me refiero. De manera que yo quiero pedirles a ustedes un voto de confianza, pedirles que me acompañen a estudiar un capítulo de la vida de este artista e inventor admirable. Un capítulo que, si no me equivoco, ninguno de ustedes va a olvidar. ¿Pero qué les parece? ¿Qué les parece si comenzamos pidiéndole a la música que nos sitúe en un ámbito donde lo italiano y lo cubano se confundan?
Yo te quería.
amigos es Xiomara Alfaro. Xiomara Alfaro, la célebre cantante cubana exiliada en la costa oeste de la Florida, interpretando en español e italiano una preciosa canción italiana titulada Anima e Core, es decir, alma y corazón. Una canción que cantó mucha gente hace muchos años y que cantaron también, por ejemplo, los chavales de España en Cuba, ¿no? Pero Xiomara hizo una versión preciosa en ambos idiomas, en italiano y en español. Esta pequeña serie de programas que yo voy a comenzar a ofrecerles hoy debería estar ambientada con música italiana. Debería estar ambientada con la música italiana más bella de todos los tiempos, amigos. Pero yo no puedo convertir este espacio en un programa de música italiana. De manera que vamos a ambientar esta serie con algunas, solo algunas canciones italianas o canciones cubanas o latinoamericanas traducidas al italiano y con otras canciones procedentes de todas partes. Porque si hay un hombre universal, y quiero hacer énfasis en esto, si hay un hombre universal, un hombre cuya patria es la Tierra, el planeta entero, ese hombre es ese de quien vamos a hablar hoy, mañana y quizás pasado mañana. El mes de abril. Sí, el mes de abril. Este mes es el mes de la poesía en Estados Unidos. Estados Unidos se llena de lecturas, de versos, de conciertos, de actos, donde ese género literario, la poesía tan aparentemente desdeñado en la actualidad, demuestra cuánta gente joven y no tan joven sigue creyendo en él. Sigue hallando en la poesía, amigos, una forma de expresión capaz de servirle de instrumento para compartir su visión de la realidad exterior y de la realidad interior, de su realidad y de la realidad de los demás. Es inconcebible, entre comillas, el número de jóvenes que de una forma u otra siguen escribiendo poesía. Es más, el pasado viernes 15 de abril, cuatro poetas cubanos residentes en Cuba y cuatro poetas cubanos residentes en el extranjero se reunieron a leer poemas juntos en un centro cultural de Miami. Se reunieron bajo un lema. ¿Y cuál fue ese lema? Bueno, tendiendo puentes. Pero el pasado viernes también se celebró a nivel internacional el Día Mundial del Arte. Una celebración instituida, señoras y señores, para homenajear a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, el hombre al que antes me refería. Un hombre que nació un día como ese, un 15 de abril, pero del año 1452. Hoy vamos a iniciar una pequeña serie de programas dedicados a Leonardo da Vinci. A Leonardo, pero a un aspecto de su vida que posiblemente la mayoría de ustedes desconoce. Todos ustedes saben, por supuesto, quién fue Leonardo. Uno de esos hombres a quienes la humanidad en masa no ha dudado en calificar de genio. Leonardo fue, según los estudiosos, el gran sabio del Renacimiento y sigue siendo una figura clave en la cultura occidental. Leonardo nació en Vinci, una ciudad cercana a Florencia, 40 años antes del descubrimiento de América, y murió en 1519. Leonardo fue pintor, arquitecto, escultor, ingeniero, escritor, músico y sabio. Un auténtico sabio, amigos. Entre sus pinturas hay dos que todos hemos visto reproducidas en infinidad de ocasiones, y esas pinturas son, como ustedes también saben, la Gioconda, más conocida como la Mona Lisa, ¿no? Y la Última Cena. Yo no voy a citar otras porque la pintura no es el tema de estos programas, pero mi decisión de ofrecerles una serie en torno a un aspecto desconocido de la vida de Leonardo responde a dos cosas. Primero, a la lectura hace algunos años de un libro que he leído y releído con interés y que voy a compartir hoy, mañana y quizás pasado mañana, repito, con ustedes. Y luego, se debe a un hecho no menos asombroso que Leonardo. Y ese hecho es la existencia de un robot que lleva su nombre. Un robot médico, un robot cirujano, cirujano para ser más exacto.
Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido, porque un espantapájaros bandido le sorprendió el villano y le atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en tres partes astillada, una lesión interna y delicada que el médico de guardia le atendió.
Y al doctor cirujano llamaron con urgencia, el cual con su experiencia pronto lo remendó.
Pero dijo a los otros muñecos internados, todo esto ha sido en vano, le falta el corazón. El caso es que Pinocho estaba grave.
Amigos, es el payaso Miliki interpretando Pinocho con un niño español.
No sabía cómo ponerle a Pinocho un corazón.
En eso llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría,
le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. Pinocho, Pinocho, volviste a la vida con el corazón. Pinocho, Pinocho, volviste a la vida con el corazón.
Efectivamente, amigos, es Pinocho. ¿Recuerdan a Gaby, Fofó y Miliki? Bueno, este es Miliki hace pocos años.
En eso llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. Pinocho, Pinocho, volviste a la vida con el corazón. Pinocho, Pinocho, amigo Pinocho, esta es tu canción. Pinocho, Pinocho, volviste a la vida con el corazón. Pinocho, Pinocho, amigo Pinocho, esta es tu canción.
Señoras y señores, ven ustedes que en este programa suceden cosas muy curiosas, ¿verdad? Podemos mezclar a Leonardo da Vinci, un robot actual, y al payaso Miliki, y ver cómo esa mezcla está totalmente justificada, aunque debo decir que Pinocho es italiano. Que Pinocho nació en Italia. Mara y yo hace unos años pasamos por el pueblo donde nació Pinocho. Así que su tener por compañero en este espacio a nada más y nada menos que a Leonardo da Vinci no es una arbitrariedad. ¿Quién le iba a decir a Leonardo da Vinci, amigos, el gran sabio del Renacimiento, que su destino iba a ser reencarnar en un robot? Reencarnar en un robot. Hace cuestión de una década, un cable procedente de España reveló que el robot quirúrgico Da Vinci ya había intervenido en 140 operaciones de alta complejidad y precisión desde que se incorporó al Hospital Clínico de Madrid. Amigos que me escuchan, desde entonces a acá, ese tipo de robot, el robot Da Vinci, ha intervenido en miles de cirugías en muchos, muchos lugares del mundo. El día que ustedes tengan acceso a Internet, podrán verlo. Podrán ver la forma de este robot y podrán ver cómo este robot llamado Da Vinci trabaja. Pero escuchen lo que decía aquel cable que yo conservé, porque sigue siendo válido. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid dijo que este hospital, el Hospital Clínico de Madrid, es el primero en poner en marcha en España un programa de cirugía robótica. El robot Da Vinci se ha utilizado en 88 operaciones de cirugía general y del aparato digestivo, en 41 operaciones de urología y en 11 operaciones de ginecología. El doctor Jesús Álvarez Fernández Represa, sigue diciendo este cable, explicó que el paciente siempre es intervenido por un cirujano que se ayuda del robot Da Vinci y que es el robot el que le permite el acceso a zonas de difícil visualización. Todo parece indicar, amigos que me escuchan, que la cirugía robótica, según dice este cable, es idónea en las operaciones de tumores y muy útil en aquellas operaciones donde es necesario suturar algunas estructuras muy, muy delicadas. Esta cirugía robótica tiene la ventaja de que solo exige una mínima incisión, no una gran herida, sino una pequeña herida. Permite también una recuperación más rápida del paciente y ofrece al cirujano una visión tridimensional del campo operatorio. Todo esto, señoras y señores, gracias a un robot que el hombre actual decidió bautizar con el nombre de Da Vinci. El médico especialista en este tipo de operaciones no está en contacto físico con el enfermo. Miren eso. El médico no está en contacto con el enfermo. El médico realiza la intervención, la operación desde una consola desde donde este médico controla los brazos articulados, ¿verdad? Con articulaciones del robot que son los que se introducen dentro del paciente. A mí esto me parece realmente extraordinario. Pero si esta reencarnación de Leonardo da Vinci es curiosa, no menos curiosa es, señoras y señores, una afición suya, algo desconocida, una afición que nada, absolutamente nada tiene que ver con la pintura o con la ciencia, y sí con el paladar, con el gusto, una afición a la que los cubanos podemos deber una de las creaciones más representativas de nuestra gastronomía, entre comillas. Un bocado que todos ustedes y yo hemos probado en numerosas ocasiones y que es famoso en muchos países. Y ese bocadillo es el sándwich. El sándwich. Pero bueno, hablábamos de platos, ¿no? No de sándwiches. Ya hablaremos de sándwiches.
Voy a contar un caso que me sucedió hace como 4 años en el pueblo de Colón. Me invitaron a comer harina con quimbombó. Me invitaron a comer harina con quimbombó en casa de un tal José, que su santo celebró. En casa de un tal José, que su santo celebró. Cuando pusieron la cena, que yo le cogí el olor. Cuando pusieron la cena, que yo le cogí el olor. Le dije a mi buen amigo que bueno está la sazón. Le dije a mi buen amigo que bueno está la sazón.
Harina y quimbombó, qué cosa más buena.
Amigos, es Miguel Quintana interpretando una canción titulada Harina y Quimbombó. ¿Qué hubiera hecho Leonardo da Vinci con un poco de harina y unos quimbombos?
Harina y quimbombó, qué cosa más buena.
Y llegó
harina y quimbombó.
Amigos, estamos hablando de Leonardo da Vinci. Y ya verán ustedes por qué esta canción que acabamos de escuchar no está fuera de lugar. Yo no sé cuántos de ustedes saben lo que significa la palabra códex. Códex, C de casa, O de dedo, E y X. Códex. Un códex es, en español, un códice. ¿Y qué es un códice? Bueno, según la Real Academia de la Lengua Española, un códice es un libro manuscrito de cierta antigüedad y de importancia histórica o literaria. Repito, eso es un códice. Un libro manuscrito, es decir, escrito a mano, de cierta antigüedad y de importancia histórica o literaria. Es más, se les llama códices a estos libros cuando son anteriores a la invención de la imprenta. Es decir, que son libros muy antiguos. Se escribieron antes de la invención de la imprenta. Y se les llama así, códices. Pues bien, en 1981 se descubrió una copia a máquina de un documento que ha venido a llamarse el Códex Romanov. Un documento, señoras y señores, atribuido a Leonardo da Vinci. Hay quienes están totalmente seguros de que se trata de una copia de un manuscrito del sabio italiano y hay quienes aseguran que se trata de un documento falso de una tomadura de pelo. Sea como sea, ustedes van a ver durante esta serie cuánto interés tiene este documento. Vamos a hacer una pausa, señoras y señores, y enseguida regresamos. Espérennos.
Come tú. Yo no so dirti come fu. No so spiegarmi come mai.
Amigos, es Guadalupe Pineda interpretando Cómo fue en italiano. Guadalupe Pineda interpretando Cómo fue del gran músico cubano Ernesto Duarte, fallecido en España. Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy hemos iniciado una pequeña serie dedicada a un aspecto de la vida y de la obra de Leonardo da Vinci poco conocido. Yo creo que voy a sorprenderlos hoy, mañana y quizás pasado mañana con algunas de las cosas que voy a revelarles. Pero antes de continuar con Leonardo da Vinci, yo quiero darles las gracias como siempre a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días por aquí, por Radio Martí, de 2 a 3 de la tarde, y que luego se retransmite a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153, a las 9 de la noche. Quiero recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y que deben escribirnos, como siguen haciéndolo constantemente. Estamos recibiendo cartas de ustedes a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Ahí tengo un montón de cartas nuevas que ya contestaré en su momento. Quiero recordarles que si algunos de ustedes quieren conversar con nosotros, solo tienen que enviarnos su número de teléfono para que Patricia Martínez, nuestra productora, los llame y podamos concertar una cita, una fecha, donde podamos hablar de lo que ustedes quieran. Es más, ustedes me piden la música que deseen y durante esa conversación, como hemos venido diciendo, se va a escuchar esa música. Podemos hablar de sus vidas, de sus carreras, de sus pasiones, de sus pueblos, de sus sueños, de Cuba, de lo que ustedes deseen, ¿no? Pero tienen antes que hacer eso, enviarnos su teléfono a nuestro correo electrónico para que Patricia pueda llamarlos y concertar una fecha. Y también continuamos, por supuesto, regalando radios de onda corta. Si ustedes necesitan un radio de onda corta, un radio portátil, Radio Martí puede enviarles ese radio como cortesía de la emisora a la dirección que ustedes nos envíen. Eso sí, como digo siempre, tienen que enviarnos, además de su nombre, su dirección postal y el teléfono. Las tres cosas: nombre, dirección postal y teléfono. Y ustedes van a recibir en su momento un radio portátil cortesía de Radio Martí. Félix Llerena, uno de nuestros mejores oyentes, quiere que felicitemos a su padrastro, Julier Horta Horta, por su cumpleaños. Caballero, Julier, muchas felicidades, mucha salud para usted y para los suyos. Pero bueno, volviendo a Leonardo da Vinci. Estábamos hablando del Códice Romanov, un documento atribuido a Leonardo, del que se descubrió una copia escrita a máquina en 1981. Ahora bien, se supone que este documento haya llegado a Rusia, que haya sido comprado por el zar Alejandro II y que el original permanezca en custodia en el Museo L'Hermitage, aunque allí en el museo niegan que ese documento exista. Los que creen, amigos, en la autenticidad de este documento recuerdan que Da Vinci fue maestro de ceremonias, escuchen esto, fue maestro de ceremonias en la corte de Ludovico Sforza, un hombre poderosísimo en la Italia de aquella época, donde Leonardo intentó cambiar los gustos groseros de la época por un arte gastronómico refinado. Por un arte gastronómico refinado. Leonardo da Vinci también fue organizador de fiestas de gala para Francisco I, rey de Francia, y fue maestro de fiestas y banquetes durante 4 o 5 años en la corte de César Borgia. ¿No es apasionante que este hombre genial, que este pintor extraordinario, que este inventor haya sido también un gastrónomo, un amante de la cocina, de la comida, y haya sido organizador de fiestas en algunos palacios importantes de Italia? En este códice, en este documento, aparecen, junto a recetas de cocina y consejos para tener buenos modales en la mesa, aparecen inventos destinados, amigos, a facilitar la labor de los cocineros. Inventos que bien pueden ser producto del genio de Leonardo da Vinci. Este llamado Códice Romanov, repito, fue descubierto en 1981 por dos investigadores llamados Shelag y Jonathan Ruth. y está integrado por una serie de anotaciones, de recetas, de comentarios acerca de los buenos modales en la mesa y, por supuesto, de dibujos de inventos para la cocina. Según los datos que ofrecieron los responsables de este hallazgo, recuerden que el documento está copiado a máquina. El autor de esta copia que ha llegado a nuestras manos es un tal Pasquale Pisapia. Pasquale Pisapia, y su obra comienza con las siguientes palabras. Esta es la obra que yo, Pasquale Pisapia, he copiado a mano del manuscrito de Leonardo da Vinci que ahora se conserva en el Hermitage de Leningrado. Pero se ha investigado acerca de Pasquale Pisapia, señoras y señores, y no se ha encontrado el menor rastro de su existencia. Es más, el Museo del Hermitage, ahora San Petersburgo, insiste en que no posee el Códice Romanov. Nada, que Leonardo, este italiano universal, vuelve a regalarnos un misterio.
Men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art?
Efectivamente, amigos, Nat King Cole. Nat King Cole interpretando uno de sus grandes éxitos, Mona Lisa, una canción dedicada a la famosa obra de Leonardo da Vinci. Lo único cierto, volviendo al Códice Romanov, lo único cierto es que la primera edición de este documento, este grupo de anotaciones que podría haber hecho Leonardo da Vinci, se puso a la venta en 1987, señoras y señores, que ya se han hecho numerosísimas ediciones en inglés de este documento y que mi edición de este libro, se publicó en el año 2004 y era ya la novena edición en español de la editorial Temas de Hoy. Mucho de lo que Leonardo escribió, esculpió, dibujó, mucho de eso se ha perdido. Pero las más de 13.000 páginas suyas que se conservan fueron divididas en 10 códices. En 1994, y digo esto para que ustedes tengan una idea del valor de cualquier documento perteneciente a Leonardo da Vinci, en 1994 Bill Gates pagó más de $30 millones $30 millones por 72 páginas que Leonardo da Vinci escribió entre 1506 y 1510 sobre los océanos y los fósiles marinos. Más de $30 millones por unas páginas, por unos manuscritos de Leonardo da Vinci. Lo que sí parece estar fuera de toda duda es que la afición de Leonardo a la cocina y a los protocolos relacionados con los banquetes y las grandes fiestas, esa afición fue tan grande como su afición a la pintura y a las ciencias. Según José Carlos Capel, Leonardo fue, y voy a citar sus palabras, un impenitente gastrónomo y realizaba, escuchen esto, realizaba todas sus maquetas en pasta de mazapán. en pasta de mazapán. ¿Y qué es el mazapán? Bueno, es un pan dulce. Es un pan hecho con pasta de almendras molidas y azúcar pulverizada. Las maquetas, los modelos de sus inventos, Leonardo los hacía en este tipo de pan dulce. El prólogo a esta edición del Códice Romanov que yo tengo está escrito por el doctor Marino Albinesi, fiscal general de Roma y presidente del Círculo Gastronómico de Italia. Y en este prólogo, este hombre, Albinesi, nos recuerda que el padrastro, escuchen esto, el padrastro de Leonardo da Vinci fue un repostero, un dulcero, desaliñado y glotón, que llenaba al niño de dulces y a quien le contagió la pasión por la comida. Es decir, que esa pasión por la cocina le venía a Leonardo da Vinci de su padre. Hay que decir que Leonardo de joven se ganó la vida como camarero. Como camarero en una taberna llamada Los Tres Caracoles, una taberna donde llegó a ser el jefe de los cocineros. Y hay que decir que luego Leonardo abrió un pequeño restaurante, un paladar, entre comillas, junto a otro de los grandes pintores de su época, Sandro Botticelli. Pero, la excentricidad de las recetas de Leonardo lo llevó al fracaso. La gente se asustaba, amigos, ante los platos que Leonardo da Vinci preparaba y en los que él, Leonardo, ponía todo el esmero que también ponía en sus pinturas y en sus investigaciones. Pero Leonardo da Vinci también era músico, lo dije. Era músico, tocaba el laúd y cantaba. Y es en calidad de músico, como músico, en calidad de entertainer, porque Leonardo también en sus presentaciones hacía bromas y hacía adivinanzas. Es así como Leonardo ingresa en la casa de Ludovico Sforza. Ludovico Sforza, el gobernador de la ciudad de Milán. Ludovico descubre la pasión de Leonardo da Vinci por la gastronomía y por los protocolos y le pide a Leonardo que remodele las cocinas de su gran palacio en el centro de Milán. Miren qué petición esa. Este hombre poderosísimo le pide a Leonardo que remodele las cocinas de su palacio allá en Milán. Y aquí tienen ustedes una lista elaborada por el propio Leonardo para remodelar esas cocinas. ¿Qué dice Leonardo? En primer lugar, dice Leonardo, es necesaria una fuente de fuego constante. Además, una provisión constante de agua hirviente. Después, un suelo que siempre esté limpio. También aparatos para limpiar, moler, rebanar, pelar y cortar. Además, un ingenio, escuchen esto, para apartar de la cocina los tufos y hedores y ennoblecerla así con un ambiente dulce y fragante. Leonardo ya estaba pensando en un extractor de aire para que en las cocinas no hubiera malos olores. Y también, dice Leonardo, música, pues los hombres trabajan mejor y más alegremente allí donde hay música. Y por último, un ingenio para eliminar las ranas. Las ranas de los barriles de agua de beber. ¿No es tremendo esto? ¿No es tremendo todo esto? Claro que lo es. Cualquiera que escuche este programa hoy dirá que soy un glotón. O peor aún, que simpatizo con la gente glotona.
Más. Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Y ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti. Y ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Que la boca me sabe a tu cuerpo. Desespera.
Efectivamente, Lalo Rodríguez, señoras y señores, interpretando una canción titulada Ven, devórame otra vez. Leonardo da Vinci va a diseñar, escuchen esto, un asador automático, un calentador de agua, una máquina rebanadora de pan, unos fuelles para acabar con los malos olores en la cocina, unos tambores mecánicos para acompañar a tres músicos que, mientras los cocineros preparan los platos, van a tocar un instrumento también inventado por él. Leonardo, amigos, va a diseñar una trampa para eliminar a las ranas que saltaban a los barriles de agua potable. Y como si fuera poco, va a inventar un sistema de lluvia artificial para apagar los fuegos en la cocina. No es deslumbrante. No es deslumbrante. Yo quiero leerles a ustedes otra vez esta lista de cosas inventadas por Leonardo da Vinci para la cocina o las cocinas del Palacio de Ludovico Sforza, gobernador de Milán. Escuchen, diseñó un asador automático, un calentador de agua, una máquina que rebanaba el pan, unos fuelles para acabar con los malos olores, unos tambores mecánicos para acompañar a tres músicos que, mientras los cocineros preparaban los platos, iban a tocar un instrumento también inventado por él. Leonardo va a diseñar una trampa para eliminar a las ranas que saltaban a los barriles de agua potable. Esto me parece delicioso. Esto me parece delicioso. Y como si fuera poco, Leonardo va a inventar un sistema de lluvia artificial para apagar los fuegos en la cocina. ¿Ven ustedes por qué este hombre era un genio? ¿Por qué este hombre no ha tenido igual en la historia del mundo occidental? ¿Por qué este hombre que pintaba como un dios, con D minúscula, que inventaba un millón de cosas relacionadas con otros aspectos de la vida y de las aspiraciones del hombre? ¿Por qué este hombre, cómo este hombre podía meterse en una cocina y comenzar a ver todo lo que una cocina necesitaba? Pero no todos los inventos de Leonardo, tengo que decirlo, van a funcionar con la precisión que él había soñado, amigos. Un cortador de berros, un cortador gigante de berros, va a perder el control en una oportunidad y va a matar a tres miembros del personal de la cocina de Ludovico Sforza. Un cortador de berros. Es más, Leonardo va a preparar para la boda de Ludovico una tarta de mazapán, de este pan dulce, de 60 metros de longitud. Una tarta que es en realidad una réplica del Palacio de Ludovico. ¿Y para qué? Para que, bueno, según Leonardo, para que los invitados de Ludovico y su novia a la boda pasaran por las puertas del pastel y que no solo se sentaran en taburetes de mazapán, sino frente a mesas de mazapán en las que, por supuesto, comerían mazapán.
Vamos para casa de Don Vicente, que hay una fiesta que está encendida, mulata. Hay una fiesta en el barrio mío, en casa de Don Vicente. Aquello andaba prendido de frenar el ambiente. Estaba llena la marquesina, igual estaba el balcón. Y una fila en la cocina, esperando a que el sopón.
Aquella fiesta tenía de todo, un chica para bailar.
Y llegó Plenéalo y puso a gozar la gente. Era la una de la mañana. Seguía llegando la gente y en el medio de la sala así gritó Don Vicente: ¡Por Dios! de don Vicente, aquello estaba prendido, de plena era el ambiente, estaba llena la marquesina, igual estaba el balcón, y una fila en la cocina, esperando a que el sopón,
aquella fiesta tenía de todo, un chica para bailar,
y llegó plenéalo y puso a gozar la gente, era la una de la mañana, seguía llegando la gente, y en el medio de la sala, así gritó don Vicente, por Dios,
que se lava la sopa, que llegó.
Y así, amigos, con Celia Cruz interpretando La Sopa, vamos a poner fin al programa de hoy. El primero de una pequeña serie italo-cubana en la que quiero explorar con ustedes un aspecto bastante olvidado y curioso de la vida de Leonardo da Vinci. Y ese aspecto es su amor a la cocina, un amor tan grande como su amor a las artes y a la ciencia. Pero mañana vamos a hablar del más cubano de los inventos de Leonardo. Hasta pronto.
¡Sigue llegando!